Radio Sintonía. Parlamento.
Marusa Hernández.
Ya saben ustedes que entramos en el espacio que este medio de comunicación les brinda cada lunes aquí en la frecuencia en la que está usted en estos momentos para llevarles de la mano a la actividad parlamentaria. Una actividad parlamentaria que se inicia, al igual que la programación habitual de Radio Sintonía, una vez que ha pasado, que ha concluido esta Semana Santa. Y repasando la actividad parlamentaria, bueno, pues vemos que hay esta semana distintas comisiones y además comisiones importantes. Entre ellas está la Comisión sobre la Pobreza Infantil en Canarias, de la que hablaremos dentro de un ratito con la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Hanna González. Y antes vamos a saludar al diputado del Grupo Socialista, a Manuel Hernández Cerezo, con el cual vamos a mirar a una comisión que está prevista para el próximo miércoles día 8, que tiene nos referimos a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, que tiene mucho que ver con esto que hablamos casi todos los días, desgraciadamente en las últimas semanas aquí en la radio, y son las medidas económicas para amortiguar en lo posible lo que se ha ido generando en ese que se desprende de ese conflicto en Oriente Próximo. En fin, hablamos de precios de carburantes, hablamos de medidas que se puedan adoptar por parte del gobierno de Canarias para, en la medida de lo posible, Manuel, buenos días.
Muy buenas.
Amortiguar esta situación en la que nos hemos visto mezclados sin quererlo, ¿no, diputado?
Bueno, efectivamente, es un placer, en primer lugar, Marusa, como siempre, poder participar en el programa Parlamento de Radio Sintonía. Y como bien comentabas, bueno, empezamos la semana formulando dos preguntas que consideramos que son de plena actualidad y además que preocupan a la ciudadanía porque, como bien comentabas, tienen una incidencia directa en los bolsillos de la ciudadanía, ¿no? Esta guerra ilegal e irresponsable por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, pues bueno, está provocando también, está también teniendo efectos en los bolsillos de los canarios y canarias. Y lo que pretendemos, lo que vamos a pretender en esta comisión es poner el foco precisamente en las medidas que prevé poner en marcha el gobierno de Canarias para dar respuesta a esta situación. Unas medidas que 40 días después de iniciado el conflicto seguimos sin conocer, se siguen sin materializar y por tanto son 40 días en los que los majoreros y majoreras, el conjunto de la sociedad canaria, ha ido perdiendo poder adquisitivo principalmente por el extraordinario incremento del precio del combustible. Bueno, a esta realidad vamos a intentar ponerla de manifiesto en la comisión que se celebrará este miércoles y estaremos atentos a lo que nos corresponda la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias. También le digo que no tenemos grandes expectativas puestas en lo que puede ser su respuesta.
Uh-huh. De todas maneras, hemos ido conociendo esa negociación que llevaba a cabo el presidente del Ejecutivo de Canarias con el ministro Ángel Víctor Torres. Uh-huh. Hemos conocido también una serie de medidas que se adoptó, que creo que todavía no se han puesto en marcha en el último Consejo de Gobierno. ¿Cómo se valora por parte del Partido Socialista, usted como portavoz concretamente en materia económica, Manuel, estas medidas?
Bueno, el Gobierno de España ha tendido la mano al conjunto de las comunidades autónomas y por supuesto también a la comunidad autónoma de Canarias. Como bien apuntaba, se ha llegado a un acuerdo, un principio de acuerdo, en virtud del cual el gobierno de España va a financiar parte de esas medidas que debe poner en marcha el gobierno de Canarias. Lo que es incomprensible es que 40 días después el gobierno de Canarias haya sido incapaz de articular una batería de medidas que hayan tenido plena efectividad, eficacia e inmediata. Mire, es que tardaron mucho menos en bajarle los impuestos a los ricos con el impuesto de sucesiones que en poner en marcha estas medidas. Lo único que conocemos es la celebración de un Consejo de Gobierno la semana pasada, donde sí se manifestaron una serie de medidas cuya voluntad era la de ponerlas en marcha, pero no están teniendo incidencia efectiva. Presidente de Canarias, el señor Clavijo, hace ya prácticamente 2 semanas convocó a los grupos parlamentarios precisamente, bueno, para poner en común las diferentes medidas que podría arbitrar el gobierno de Canarias. Y bueno, cuando llega el Grupo Socialista a esa reunión, lo que se encuentra, bueno, es pues lo de siempre, un discurso victimista, un discurso donde la queja impregna absolutamente todo el debate, pero absolutamente ninguna medida a la hora de combatir el alza de los precios que se está produciendo como consecuencia del incremento del precio del combustible. Bueno, esa reunión, el Grupo Socialista llegó con una batería de medidas, que pretendía dar respuesta a los sectores más castigados por esta situación. Hablamos de ayudas extraordinarias al sector ganadero, que está sufriendo por el incremento del precio de los combustibles, de los piensos, de los fertilizantes. También un incremento en el importe de la devolución del impuesto al combustible. También arbitrar complementos de la renta canaria de ciudadanía, sobre todo para atender al alza de los precios que están sufriendo los colectivos más vulnerables, y también pedíamos establecer una deducción en el IRPF dirigida a las clases medias y a los colectivos trabajadores que permitiera combatir el alza de los precios que están sufriendo cuando uno va a repostar o cuando va a llenar la cesta de la compra. Bueno, es que lo peor de todo es que no ha habido medidas, lo que ha habido es anuncios. Pero es que entre esos anuncios, el que genera más vergüenza es el que ha pronunciado el vicepresidente del gobierno de Canarias, que es que ha presumido de que iban a bajar al 0% el IGIT de 45 productos básicos de la cesta de la compra, y 2 días después se dio cuenta que de esos 45 productos, 40 de ellos ya tributaban al 0%. ¿Y qué quiere que le diga? Yo creo que esta situación no se arregla bajando el IGIT al 0% de la mantequilla.
¿O del café?
Aquí se requieren medidas de calado, medidas más serias, medidas contundentes, y el gobierno de Canarias tiene el músculo económico, tiene el músculo financiero para arbitrar esas medidas. Y lo que pedimos del Grupo Socialista es, teniendo la mano tendida del gobierno de España y también teniendo la mano tendida del principal grupo parlamentario en la Cámara, es tomar medidas de calado que contribuyan de verdad a aliviar los bolsillos de la ciudadanía de las islas.
En lo que sí están de acuerdo todas las fuerzas políticas, lo que pasa es que no llegan a sentarse todos en una mesa y llegar a un punto en común. En que las medidas se tienen que aplicar, portavoz. Eso lo tienen claro todas las fuerzas políticas, ¿no? Lo tiene claro el PSOE, lo tiene claro el PP y lo tiene claro Coalición Canaria.
Claro, lo curioso es que estamos ante un conflicto bélico cuya duración desconocemos. Escuchando a algunos analistas, parece que la intención es que dure poco, pero desconocemos si se va a prolongar en el tiempo y, por tanto, son necesarias medidas efectivas desde ya. Claro, nos preocupa también que el vicepresidente de Canarias diga que estas medidas no van a tener efectos retroactivos. Por tanto, estamos perdiendo poder adquisitivo las familias canarias, estamos perdiendo un tiempo excepcional que, por tanto, va a ser muy difícil de recuperar en términos de la economía familiar. Y, por tanto, semana que transcurre, semana que se ven perjudicadas las familias canarias. Le pongo el ejemplo del precio del combustible. En el último mes, en Canarias, en el conjunto de Canarias, en la media de Canarias, el precio del litro de gasolina ha subido en torno a 17 céntimos por litro, mientras que el del diésel ha subido en torno a 0,25. Pero es que en la isla de Fuerteventura, el precio del combustible ha estado incluso por encima de la media de Canarias. Ha subido en torno a 20 céntimos el precio del litro del combustible de gasolina y en torno a 27 céntimos el precio del litro del diésel. Por tanto, esto ha ocurrido en el último mes. En el último mes, donde hemos tenido un gobierno de Canarias que, si por algo destacado, es por la dejación de funciones y por la inacción. Y nos preocupa que, a pesar de que el gobierno de Canarias, del gobierno de España, perdón, ha tendido la mano para colaborar con el gobierno de Canarias, el actual gobierno regional siga todavía, bueno, pues lanzando anuncios, perfilando medidas que la ciudadanía no tiene ni el tiempo ni tampoco la economía para poder esperar. esperar más semanas a que se tomen esas decisiones.
Yo me imagino que en la pregunta que usted ha planteado en la Comisión de Presupuestos y Hacienda del próximo miércoles se va a poner sobre la mesa ese dato que usted ha dejado, porque en muchas ocasiones aquí hablamos del precio del combustible de las Islas Verdes y de las Islas Orientales, ¿no? Y siempre nos comentan que hay un observatorio en Canarias que tiene el gobierno, que es el que está continuamente punteando y midiendo que la media del combustible pues se sitúe en la tanto en Gran Canaria con el mismo precio en Lanzarote o en Fuerteventura. Y por lo que usted cuenta, por lo menos en el último mes, eso no ha sido así y que aquí en Fuerteventura hemos estado por encima de esa media, pero nosotros seguimos pagando la gasolina a cerca de 1,50 euros, si no me equivoco, ¿no? Un euro y medio, ¿no? Las personas que residimos aquí.
Es verdad que el mercado de hidrocarburos en Canarias es un mercado extraordinariamente complejo, ¿no? Por la fragmentación territorial, por la falta de competencia, pero hay una realidad que es muy clara, que es que los precios del litro de combustible en las islas no capitalinas están muy por encima de los precios de referencia que existen en Gran Canaria y Tenerife. Bueno, ante esta situación hubo una primera decisión por parte del gobierno de Canarias, que fue bonificar el combustible a las Islas Verdes.
Sí.
Una decisión que desde el Grupo Socialista apoyamos, que entendíamos que era lógica, que era coherente, pero que marginaba a las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Y por tanto, desde el Grupo Socialista y este diputado, lo que intentó en reiteradas ocasiones fue que esa bonificación se extendiera también a las islas de Lanzarote y de Fuerteventura. Un hecho que se consiguió, aunque es verdad que hay que decir que duró poco, duró escasamente un trimestre. Bueno, alegándolo a que los precios de referencia en Fuerteventura y Lanzarote ya se asemejaban a los de Gran Canaria y Tenerife. También es verdad que nosotros en ese momento pedimos que, al igual que se valoraban otros hechos objetivos más allá del precio de referencia, como era, por ejemplo, en la isla de La Palma, su situación de recuperación económica, que le ha permitido, a pesar de tener unos precios de referencia similares a Fuerteventura y Lanzarote, contar con una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, lo que pedimos fue, oiga, pues Fuerteventura también tiene otros hechos objetivos que se tienen que tener en cuenta a la hora de bonificar el combustible. Por ejemplo, la extensión territorial de la isla de Fuerteventura, por ejemplo, las distancias que tienen que recorrer los trabajadores y trabajadoras con su vehículo desde los núcleos poblacionales a los centros de trabajo. Pongo un ejemplo, aquellas personas que viven en La Lajita o en Gran Tarajal y que se desplazan con su coche para trabajar a Morrojable. O, por ejemplo, aquellas personas que viven en Puerto del Rosario y se desplazan con su coche para trabajar en los núcleos turísticos de Corralejo o de Castillo. Bueno, hay otra serie de factores, otra serie de elementos que justifican una bonificación también al combustible a las islas orientales después de que el gobierno de Canarias la retirara. Bueno, esto es otro elemento añadido más que contribuye a la actual situación donde los precios del combustible están absolutamente disparatados, desorbitados. Y lo que pedimos al gobierno de Canarias no es solo que vigile. Como bien apuntabas, Marusa, efectivamente, bueno, el gobierno de Canarias le ha puesto diferentes nombres. Unas veces habla de observatorio, otras veces habla del Servicio de Defensa de la Competencia, otras habla de, bueno, hay un departamento dentro del ISTAC, del Instituto de Estadística de Canarias, que se dedica a mirar los precios de referencia del combustible. Pero es que más allá de hacer esos estudios, de hacer esos análisis, que está muy bien, la ciudadanía lo que quiere es saber qué se hace con esos estudios. ¿Se está actuando? ¿Hay protocolos estandarizados para detectar si hay prácticas colusorias, prácticas que restringen la libre competencia, prácticas que en definitiva van en perjuicio del consumidor final, del ciudadano o la ciudadana que va a repostar combustible y que ve efectivamente cuando prácticamente hay la misma subida en diferentes estaciones de servicio que están muy cerca unas de otras? ¿Qué está haciendo el gobierno de Canarias para defender a los consumidores? Mire, yo le soy muy claro. El anterior gobierno de Canarias, presidido por Ángel Víctor Torres, en el año 2023, en abril del 2023, creó el Consejo Canario de la Competencia, en base a nuestro Estatuto de Autonomía, reformado en el año 2018, que tenía precisamente como objetivo velar porque este tipo de situaciones no se produjeran. Abril del 2023. ¿Sabe ¿Cuánto tardó el actual gobierno de Canarias en nombrar a los miembros que componen el Consejo Canario de la Competencia? 2 años. En abril del año 2025. 2 años en nombrar a tres o a...
¿Preguntaron ustedes por ese retraso, el Grupo Socialista?
Hemos preguntado en reiteradas ocasiones. ¿Sabe qué nos dijeron en un primer momento durante 2 años? Bueno, que el Consejo Canario de la Competencia, bueno, que eso no era útil, que ya existía el Servicio de Defensa de la Competencia creado en la Viceconsejería de Economía del Gobierno de Canarias y que, bueno, que eso era un órgano más, ¿no? O sea, ejercer el autogobierno, desarrollar nuestro Estatuto de Autonomía, asumir competencias que actualmente tiene el Consejo Nacional de los Mercados y de la Competencia, para ellos era, bueno, era poco útil, ¿no? Bueno, al final nos acabaron dando la razón, nombrando a sus miembros 2 años después. Claro, la pregunta... Y, por supuesto, también incidiremos en esta cuestión durante estas preguntas. Bueno, ¿qué labor está desarrollando en un mercado especialmente sensible como es el mercado de hidrocarburos en las Islas Canarias? Y, por supuesto, también, como no puede ser de otra manera, también en la isla de Fuerteventura. Y ya digo, si sumamos un mercado sensible... ¿Cómo es el mercado de hidrocarburos en Canarias? Si sumamos la bonificación al combustible, de la cual únicamente se benefician 3 islas, las Islas Verdes, Lanzarote y Fuerteventura, marginadas. Y además, el incremento exponencial de los precios derivados del conflicto bélico, de esta guerra ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán. Uh-huh. Claro, aquí lo que se pide del gobierno de Canarias no solamente analizar datos. Yo creo que la ciudadanía lo que pide es acciones. Acciones no solamente en términos de ayudas directas a sectores especialmente vulnerables, deducciones a las personas trabajadoras, bonificaciones, devoluciones del impuesto a los profesionales, sino también intentar que esos recursos públicos, que son recursos públicos, no se vayan a donde no se deben ir, que es ampliar los márgenes de beneficio
de las empresas.
Porque, hombre... claro, disparar con pólvora ajena es muy fácil, pero aquí, además de aplicar esas ayudas, se requiere también mecanismos que impidan que esas bonificaciones lleguen a donde tienen que llegar, que es a los bolsillos de la gente, y no a beneficiar a determinadas empresas, que por supuesto tendrán sus intereses legítimos, pero ahí tendrá que estar legítimo, pero en algunos casos que pudieran rayar prácticas que, ya digo, que son censurables con el actual marco normativo.
Pues vamos a ver que... Hombre, usted ha comentado que no tiene mucha esperanza en lo que le vaya a contestar el gobierno de Canarias, en este caso el vicepresidente y consejero de...
En este caso la consejera de Hacienda.
La consejera de Hacienda, Matilde Asián. Usted no ve mucha esperanza en lo que él le pueda contestar.
Bueno, visto los antecedentes, Marusa, y donde he planteado cuestiones que creo que son importantes para Canarias, ¿verdad? Yo siempre digo que al final los hechos, el paso del tiempo, nos ha acabado dando la razón, por suerte o por desgracia, porque hemos ido, yo creo que poniendo el foco en muchas cuestiones que preocupan a la ciudadanía de Fuerteventura, que preocupan al bolsillo de los más obreros y más obreras. Y a pesar de que el gobierno siempre, en todas este tipo de intervenciones parlamentarias, de iniciativas parlamentarias, intenta, pues bueno, quitar importancia, sino darle la relevancia que merecen, al final ha ido adoptando decisiones que nos han ido dando la razón. Y bueno, esa también es la labor de oposición. Nosotros lo hemos dicho desde el minuto uno, estamos ejerciendo una oposición de mano tendida cuando hay que hacerlo. Lo hemos hecho, repito, planteando una batería de medidas que consideramos importante y de calado para afrontar no solamente ya el conflicto con Ucrania, sino también con una perspectiva a medio y largo plazo, teniendo en cuenta la inestabilidad que existe en el contexto internacional, en ese proceso de descarbonización de las islas, de impulso de las renovables, de prestar apoyo al tejido productivo a través de una línea de avales a pymes y a microempresas a través de la potenciación de Aval Canarias. Bueno, en esa labor de oposición constructiva vamos a seguir desde el Grupo Socialista. Ya digo, quizás en esta comisión, como ha ocurrido en las anteriores, recibamos una respuesta que a lo mejor no nos satisfaga, pero al final, con el paso del tiempo y con la fuerza de los hechos, nos han acabado dando la razón y el gobierno de Canarias ha ido adoptando medidas en beneficio de la mayoría social de Canarias. Porque tenemos un gobierno que a lo que se ha dedicado básicamente hasta ahora es gobernar para unos pocos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que no nos hemos visto en una situación complicada y compleja como la que estamos sufriendo ahora mismo. Ahora es la hora de la verdad y veremos si realmente el gobierno de Canarias está por la labor de defender la mayoría social o va a seguir respondiendo a los intereses de una minoría, que es lo que ha venido haciendo hasta ahora.
Lo que está pidiendo además su partido es que se aceleren la aplicación de las medidas.
Lo que es incomprensible
es que no se hayan puesto en marcha.
Es que el gobierno de Canarias hace 2 semanas, cuando reunió a los grupos parlamentarios, no se hubiera llegado allí con un borrador de decreto ley. El gobierno de Canarias tiene la capacidad de aprobar en Consejo de Gobierno un decreto ley sobre la marcha. Lo que es incomprensible es que se llegara a esa reunión y no hubiera un borrador de decreto ley con una batería de medidas sobre la mesa. Eso es lo que es incomprensible. Es lo que es incomprensible. Y 40 días después de estallado el conflicto bélico, seguimos sin articularse unas medidas efectivas en favor de la ciudadanía de Canarias. Y seguimos teniendo al vicepresidente, teniendo que justificarse y teniendo que explicar que claro, que es verdad que no había caído, que bueno, que a lo mejor se había interpretado mal el anuncio, que claro, de los 45 productos de la cesta de la compra que le iban a bajar el IJICA al 0%, 40 ya tenían el 0%. Oiga, es que tenemos, es que no hay nadie al volante del gobierno de Canarias actual, es que no hay nadie al volante. Y en una situación tan complicada como esta, donde la pasada legislatura hubo un gobierno de Canarias con capacidad de gestión, con reflejos políticos, con capacidad de anticiparse, con un modelo de región, hubo un gobierno de Canarias la pasada legislatura que fue capaz de responder a unas situaciones de crisis muy complicadas, muy complejas. Y lo que estamos viendo hoy es que tenemos un gobierno de Canarias que está más preocupado en acusar a otros, en buscar responsables fuera, que en el ejercicio de su autogobierno, en el ejercicio de su política fiscal, de su política financiera, de su política económica, arbitrar ayudas en favor de la mayoría social de Canarias. Es que es terrible. Es que es terrible. Y ante esa situación, pues bueno, desde el Grupo Socialista, pues bueno, vamos a ser, repito, mano tendida, pero también contundente a la hora de denunciar esta pasividad en la brega por parte del actual gobierno de Canarias.
Muy bien, lo tenemos que dejar aquí, portavoz, porque nos espera Hanna González, que como bien saben es diputada del Grupo Nacionalista Canario, con quien queremos comentar concretamente la Comisión sobre la Pobreza Infantil en Canarias, una situación también extremadamente grave de esa parte de la población tan vulnerable. Estaremos pendientes de lo que le comentan. Igual le sorprende a usted la consejera Matilde Asián el próximo miércoles. De momento nos quedamos con esa crítica que realiza el Partido Socialista sobre esos 40 días que han pasado desde que estalló la guerra en Oriente Próximo y bueno, pues con esa primera situación que usted ha explicado del vicepresidente del gobierno que propone la bajada de 45 productos, el IJIP que se le aplicaba y bueno, pues habían 40 que no se les estaba aplicando el IJIP. En fin, eso es lo que destaca usted en su postura crítica del Partido Socialista hacia el gobierno. Muchas gracias por su tiempo y estaremos pendientes.
Muchas gracias, Marusa, como siempre, y a disposición de Radio Sintonía para informar a la ciudadanía. Muchas gracias.
Gracias. Hacemos un pequeño paréntesis muy cortito con un poquito de publicidad y seguimos con Hanna González.
Radio Sintonía, tu radio.